Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Juanman. Juanman el.
¿De dónde eres?
No soy de ahí, pero vivo en Alcorcón.
¿Puedes ver a través de las cosas?
Veo bastante bien a través de las cosas.
¿De qué color es mi ropa interior?
Bueno, ese macetero que tienes delante debe ser de plomo. No puedo ver a través del plomo.
De acuerdo. Problemas con el plomo.
¡Rosa!
¿Rosa?
¿Rosa?
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. ¡El podcast! ¡Yeah!
Palacios.
Juanma González.
Bueno, yo era Superman y tú eras Lois Lane.
Está claro que yo era Margot Kidder, yo era Lois Lane.
Estabas extrañamente...
Esa es mi relación, mi vínculo...
Empeñado en ser Lois Lane.
Yo, como no siempre, busco vínculos con Brian De Palma, ¿te das cuenta?
Sí.
Porque Margot Kidder fue novia de Brian De Palma.
Es verdad.
Yo quiero ser Brian De Palma.
Libres y pervertidos,
sí,
¿no? De los 70.
Bueno, está claro, la gente yo creo que ya se imaginará de qué vamos a hablar.
Yo creo que este podcast, en realidad, ha nacido para hacer este episodio.
Sí.
Superman, que es una de las películas que tú y yo más veces hemos visto, y también nuestro invitado de hoy.
Que la ha visto yo creo que más veces que nosotros dos juntos.
Es que yo sabía desde el principio que tenía que ser él, y se lo dije como en diciembre: tenemos que hacer uno de Superman y vas a ser tú, ¿puedes? Y me dijo, sí. José Ignacio Bert, periodista. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, pues muy bien. Llevo, pues yo calculo que 34 años preparándome para este,
34
para este podcast.
Años.
Más o menos, tengo 36.
Sí.
Pues más o menos llevaré 34, o puede que 35 incluso, preparándome para este podcast.
Estabas despistado 2 años, ¿no? Veo.
Sí, debió de... O incluso a lo mejor un poquito menos. Sí, algo despistado, pero bueno.
Bueno, José Ignacio, que ahora mismo trabaja en Telemadrid, pero que fue compañero de esta casa durante
los
bastante
inicios.
Tiempo.
Sí, de los inicios de radio.
De los inicios de radio. Yo construí esta mesa.
Sí, la levantaste tú mismo. De hecho, lleva tus iniciales abajo,
sí.
JM soy yo. Pero ahora, ¿dónde estás? Cuéntanos.
Pues en Telemadrid, en un programa informativo trepidante de actualidad que se llama 120 minutos y que os recomiendo a todos. Es de 11:30 de la mañana a 2:10, más o menos, justo antes de que empiece el Telenoticias 1. Y si no podéis verlo en directo, está colgado en la web enseguida, cuando termina. O sea que es un programa para estar al día de toda la actualidad de Madrid. Bueno, también tocamos temas de nacional, de toda España. Es un programa, yo diría, que indispensable.
Sí,
animo a todos los oyentes.
Pero yo he visto a José Ignacio muchas veces en acción y es el típico que cuando se cae un tejado le suben al tejado para que retransmita desde el tejado que se está cayendo. En el acto de caerse está José Ignacio subido a una viga retransmitiendo en directo. O si nieva en Guadarrama, por ejemplo, ahí está pasando frío y sufriendo.
O sea, pues, podría ser un... le pones unas gafas y sería Clark Kent, perfectamente.
Exacto, total cual.
Es Clark Kent. Es verdad, claro.
Bueno, Superman, año 78, uno de los primeros grandes blockbusters o películas globales de Hollywood. Empezó la cosa con Tiburón, pero
con Tiburón,
siguió...
Star Wars, y luego la siguiente yo creo que Superman.
Exactamente, una pieza clave en la configuración del Hollywood moderno tal y como lo conocemos. Es decir, si detestáis Hollywood de ahora o lo amáis, gran parte de la culpa lo tiene esta película, que yo creo que su virtud es... la de las primeras veces, el ser muy pura, tremendamente pura y tremendamente inocente.
Sí.
En el mejor de los sentidos, lo de inocente, ¿no?
Pero,
estúpida.
Sí, no, pero inocente, sí. No, no es, no, y no tiene nada del cinismo que tienen las películas de superhéroes ahora.
Sí, o sea, lo que tiene la película, sobre todo, es lo que se supone que Richard Donner hizo como idea fuerza para desarrollar todo el proyecto, es verosimilitud.
Verosimilitud.
Esa es la idea.
Que se lo puso en ese escrito, a lo mejor, o algo así, ¿no? Como para que él lo viera todo el rato.
Creo que tenía una figura de Superman volando y la estela que dejaba escribía verosimilitud.
Pues es que esa es la clave, es una película verosímil, una película que cuenta la historia de un extraterrestre que lleva los calzoncillos por fuera y vuela y sin embargo es tremendamente verosímil.
Sí. O sea, ¿y sabéis que es tremendamente verosímil también? Los comentarios de nuestros seguidores. Pero has visto cómo lo he hilado,
joder,
como un casi profesional de la radio.
Lo haces mejor, Juanma, ¿eh?
No, eso es falso. Y tú lo sabes. Apple Podcast, que es una de las múltiples plataformas en donde os podéis descargar o escuchar este podcast, Par Impar. Lord Packington, que tiene nombre de señor que tiene un barco antiguo de estos de madera. Lord Packington nos dice, algunos podcasts son contingentes, el nuestro es necesario. Esto lógicamente lo dice por el de José Luis Cuerda de la semana pasada.
Amores de que no es poco.
Que sí, si no lo habéis escuchado, adelante, pues ya estáis tardando, porque decimos un montón de palabrotas innecesarias seguramente...
Nos pusimos un poquito estupendos la semana pasada.
También te ha llegado eso, ¿no?
Bueno, Félix Ayala también en Apple Podcast nos dice, maravilloso podcast sobre el cine y sus derivados, por favor, no habléis todos a la vez.
¿Cómo nos conocen?
Vamos a hacerle caso, porque eso sí, a veces que nos venimos arriba, nos aceleramos.
Exacto.
Y nos pisamos los unos a los
otros. Nosotros decimos, dadle a las estrellitas y calificadnos, esperamos que bien, pero también admitimos las críticas, con lo cual cuando hacemos algo regular, la espontaneidad a veces tiene un precio, ¿no? Y es este, hablar todos a la puñetera vez.
Antonio Maestro en iVoox dice, viva el podcast del cine por antonomasia, también haciendo un guiño a Amanece que no es poco.
Exacto.
Gracias por el homenaje a Cuerda, saludos desde Albacete, además. Antonio Maestre, o sea, Antonio Maestro, que no Maestre.
Sí. No.
Que no sabemos si nos escucha Antonio Maestre.
Aquí nos escucha lo mejor.
Pues eso, nos escribe cariñosamente. Hay un personaje por aquí que se llama Eduardo Cuadra, que nos escribe desde Navarra.
¿Sí?
Que
hola, Eduardo.
Eduardo es de principios de los 70.
Sí.
Cita todas las barbaridades que hicimos nosotros de esto de erizos como mar.
El primer capítulo nudista
y tal. Y luego nos cuenta que tiene un chaval de 15 años con el que se hace sesiones dobles de películas, de las películas de los 70 y los 80 con los que él ha crecido. Sí. Oye, y ha conseguido meter al chaval en estas películas y las disfruta tanto como su padre.
Pues eso me alegra mucho, porque es una preocupación que yo tengo.
Sí, ¿verdad?
Las siguientes generaciones, ¿qué películas de las que nos gustan sobrevivirán?
Claro, ¿verán Superman y la disfrutarán como la disfrutamos nosotros? Esperemos que sí, ¿no?
Yo creo que esta en concreto sí. Luego está Núñez Retortillo, que ya tenemos nombrado.
Retortillo es un clásico ya.
Eres un amigo. Nos dice, a ver, Retortillo es docto al máximo y nos dice todo lo que nos saltamos en el podcast de Amanece que no es poco, porque mencionamos algunas de las raíces del humor de José Luis Cuerda y la película, pero él va más allá, porque él cita el teatro de la posguerra, Ionesco, Miguel Miura.
Correcto,
Nosotros nos quedamos en cosas más recientes, más cinéfilas y más frikis, porque nosotros al final somos así. Pero aquí está esto, con lo cual es muy interesante saber la línea de continuidad de todo, ¿no?
Correcto. Muchas gracias. Amigo,
luego está Poveda, que no sé si...
Poveda no,
Antonio Poveda.
Poveda,
no sé si este es amigo o enemigo. Es
enemigo,
claramente. Este hombrecillo...
Es que encima le vemos por aquí, por los pasillos.
Que encima le invitamos un día, en buena hora le invitamos. Algún día me agradeceréis la fama, la gloria, el éxito, los barcos y las putas.
Poveda, por Dios.
Barcos y putas. Esto es de una película. Os reto a que busquéis de qué película es, pero es muy divertida lo de barcos y putas.
Bueno, vamos a meternos en la harina ya, ¿no?
Venga, José Ignacio, empieza tú.
Vamos a ver.
¿Qué nos dices?
¿Tu primer recuerdo de Superman?
Pues sí, mi recuerdo de Superman es no saber leer y distinguir una cinta VHS roja, que la carcasa era roja. No sé si os acordáis que antes podía ver que las carcasas fueran de colores. Y gracias a eso, saberla identificar, aprender a usar el vídeo. Al principio tenía que pedir, claro, que me la pusieran. Y verla en bucle y sobre todo en programa doble con Superman 2. Eso lo recuerdo mucho. Eran como una misma película, prácticamente.
De hecho, así fue concebido en un principio. Sí, sí.
Exacto.
Y necesitaba verla así. Y no sé, la verdad es que yo creo que es... En mi caso es una película de las que hacen afición. Yo creo que a mí me gusta tanto el cine porque yo empecé a coger la costumbre de ver Superman. Ya sabéis que no sé por qué, por algún motivo, los niños disfrutan mucho viendo una y otra vez la misma película. Que eso, bueno, está estudiado en psicología y todo. Tiene sus razones y sus motivos. Y en mi caso, desde luego, era con Superman. Para mí son los mejores recuerdos casi de la infancia. Que solo escuchar esta música de John Williams que tenemos ahora de fondo...
Claro. Se te erizan los
pies. Me retrotrae aquello, sí.
A mí me pasó eso con Regreso al Futuro y con Tiburón. Pero bueno, tanto da que da lo mismo. Resulta que a mí no me gustaban los superhéroes en esa época infantil, que es donde presuntamente, entre comillas, al público al que van dirigidos. Eso es muy discutible y luego lo podríamos hablar y ocupar otro podcast en ese tema. Pero yo creo que me aficioné a esta película mucho después, de nuevo, con el Canal Plus y sobre todo con el DVD. Tengo una caja dorada... Bueno, he estado comprando esta película en todas las ediciones en las que han ido saliendo. Pero quizá la más querida por espectacular es la que sacaron cuando salió la de Bryan Singer, la Superman Returns.
La caja metálica. La caja metálica,
yo la tengo.
La cajota metálica, que ahora cuando se cambia de capa, esto es un defecto de algunos DVDs de Warner o de Universal, cuando se cambia la capa...
Se queda atascado en el reproductor.
Exactamente,
el cambio de capa, Dios mío, esto habrá que explicarlo incluso, ¿no?
Es que ya es viejo, tío.
Cintas de VHS, pues el cambio de capa a los DVDs, sí, sí. Ahora da problemas con los reproductores.
Exactamente, pero bueno, es un producto que tiene una cantidad de extras cuya información...
Sí, sí, es inabarcable, es enorme.
Es inabarcable y supera con mucho la que nosotros podamos dar aquí en esta hora de conversación friki y espero que dinámica, pero que es uno de esos productos que vale la pena comprar. Sí. Y buscadlo, que no traiga solo las películas, sino que venga con los extras, los varios documentales, porque a poco que os guste esto,
es absolutamente recomendable. Es un disfrute, sí. Te pones y no paras, porque todo lo que cuentas es interesante, no hay nada de relleno, no hay nada de paja en esos DVDs.
Y además es que los ves a ellos todavía vivos.
Contándolo. Sí, sí, a ellos todo, es verdad. Pues yo el primer recuerdo que tengo, me pasa un poco como José Ignacio, es mi primer recuerdo de ver una película Superman, curiosamente, esto te vas a reír, pero es la realidad, mi primer recuerdo es desde muy pequeño, incluso yo creo que casi todos tenemos un recuerdo antes de tener conciencia, ¿no?
Sí.
Que nos acompaña durante toda la vida. De acuerdo, tienes una imagen de pequeñito que dices, esto no sé cuándo lo viví, pero yo sé que lo he vivido, que es como una especie de sueño. Pues mi primer recuerdo es Superman, de ver en un cine con mis padres Superman. Superman.
En un cine, además.
En un cine.
En un cine de verano en Málaga.
Qué maravilla.
Es que este es cuarentón ya.
En un cine de verano en Málaga. O sea, se habría estrenado seguramente, pues, estas películas se estrenó aquí en España, llegó en el año 79, pues yo tenía año y medio, 2 años, Y fue mi primera imagen, yo creo que era una sesión doble. Nunca me la han explicado si fue así, pero fue Superman y la película de Bud Spencer y Terence Hill, par impar.
Había algo de destino.
Estaba predestinado. Yo recuerdo de una imagen de Terence Hill metido en una cabina de teléfonos y luego Superman volando. Eso es mi primer recuerdo de la vida, vamos.
Sí, Yo de Terence Hill y Bud Spencer me acuerdo del buggy rojo de Y si no nos enfadamos, que estaba rodada en Aluche, yo vivía en Aluche casi. Y esa era mi... Además me gustaban los coches ya de pequeño y a mí eso... esa es la peli que me marcó de ellos. Bueno, para vosotros, ¿qué significa esta película? Yo os lo diría de una manera. Para mí es una afirmación de la fantasía. Está relacionado con ese concepto de verosimilitud que decía José Ignacio, que fue la gran palabra de Richard Donner, el director, recién salido de La profecía, su primer gran éxito de taquilla. Hasta entonces era un director fundamentalmente de televisión. Luego hablaremos de Richard Donner y todo lo que ha hecho este señor y lo que le debemos, y que todavía no se le ha reconocido, ni probablemente se le reconozca. No hay más que irse al guión que tenían los Salkin previstos para hacer Superman, que era un enorme mamotreto campi, paródico,
una comedia. No se tomaban el personaje en serio, nada la ley... Todo lo que es la leyenda y todo lo que hay alrededor de Superman, relacionado además con la historia americana, con Estados Unidos, con una revisión muy cristiana y muy relacionada con el cristianismo. Y aquí lo que hacían eran parodias y sketch, simplemente aprovechando el personaje, tirando el personaje, nada más.
Sí, y entonces vino un director americano como es Richard Donner y dijo, no, esto es una oportunidad para afirmar nuestra cultura popular, pero cultura al fin y al cabo. Y desplazó de la parodia a la fantasía, pero a la fantasía totalmente verista, y no hay más que ver la parte de Smallville, tan influyente, que es puro relato americano. Norman Rockwell.
Es que la suerte de Superman es un poco eso, que está todo muy bien combinado, porque es verdad que su infancia y su juventud y toda la... que eso es muy difícil, porque eso implica que hordas de niños que han ido a ver a un tío volando tienen que esperar 45 minutos con lo impaciente que es un niño, y eso es una apuesta muy arriesgada. Yo creo que es de las cosas más ganadoras de la peli. Tiene eso, pero luego es verdad que el espíritu de parodia está muy presente en los villanos, por ejemplo. Muy equilibrados. Son comedia pura. O sea, Lex Luthor y Otis y la señorita Tex-Maker son pura comedia. Sí. Que ahí se nota mucho los Newman y tal en el guión. Y además comedia divertida.
La relación de Lois y Clark es muy...
Escribo americano.
Y los diálogos, efectivamente.
Totalmente.
Cary Grant y Audrey Hepburn, por ejemplo, ¿sabes? Etcétera.
Sí, sí.
Clark Kent es Cary Grant en La Feria de mi Niña, realmente.
Christopher Reeve dice que él realmente robó de Cary Grant en La Fiera de mi Niña.
De hecho, a mí me costaba mucho entender que Lex Luthor era malo. Lo veía tan simpático, claro, hasta, no lo veía un malo de manual, claro, es decir, me parecía encantador, un tío súper simpático.
Correcto,
y no,
es verdad, hasta
no
que
entendía
no,
que era malo.
Hasta que no le ponen la kriptonita en el
claro,
cuello.
Sí,
no...
y aún así, o sea, me tenían que explicar, a ver, tiene un plan que va a matar a muchísima gente, no tiene compasión por el ser humano,
sí.
Pero lo veía bien, lo veía pero simpático.
Es una jugada arriesgada, sí. El convertir el villano en un contrapunto cómico se la
estaba jugando. Muy arriesgado, ya te digo, desde luego, en sí, mi caso, costó.
Sí, sí. De todas formas, las intenciones de la película, y esto da fe del absoluto clasicismo americano que aplicó Richard Donner a la hora de rodarla, una película que entonces era objeto de cine infantil, es decir, esto no se había hecho antes. Parece una obviedad, pero esta película está financiada de manera independiente por los Salkin, eso hay que reconocérselo,
sí,
aunque
sí,
luego
sí.
En todo lo enredable.
Ellos sí. Fueron los que se la jugaron, desde
exactamente,
luego.
Son los que se la jugaron con este proyecto, pero al principio de la peli hay un niño que abre un cómic y lo que te dice ese niño, la primera frase de la película es esto no es imaginación, es fantasía. Y habla de la claridad y verdad que impulsa el Daily Planet, como periódico y evento periodístico, ¿no? Y
es muy raro ese principio, si lo piensas, porque te sitúan el Daily Planet sí. Para luego llevarte a Krypton, que el Daily Planet sí. No lo vas a volver a ver en 50 minutos casi.
Sí.
Es un principio extraño, ¿eh? Sí. Nunca
pero te está
muy
vinculando
bien cuál es
el... la prensa como una especie de pilar de la cultura americana emparentado con la verdad absoluta que es una de las características de Superman. Y luego, aparte, a nivel de estilo o a nivel de cine, la película ya te está enunciando su propósito desde el principio. Claridad y verdad.
Y luego supongo que también simplemente me imagino que ese inicio, que es bastante equívoco, porque es una voz en off de un niño que abre un cómic.
Que no sabemos quién es, que
Action
luego jamás
comic.
Retoma.
Sí. Y lo que vemos es una fecha que es junio de 1978, que sí. Me imagino que sería la primera publicación de Action Comics, el primer número
sí.
De Superman, y es una manera de hilarlo de alguna manera,
aunque está
un poco cogido con pinzas, pero supongo que
toda la película también,
la
desde ese sentido, no sé si lo veremos luego, es confusa visualmente. Parece, o sea, es de una película de los años 70, pero tanto el vestuario de Yvonne Blake, todo eso juega un poco también a los años 30, muchas, ¿no?
Sí,
con muchas
sí,
cosas.
Sí, sí, correcto, sí, 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 sí.
Es la jugada arriesgada también, hacer de lo kitsch algo.
Pero, no, pero es que curiosamente no es kitsch, queda bien,
sí.
Es como una apuesta visual que siempre
sí.
Queda bien, no.
Sí,
la hicieron quedar bien.
No se ha quedado anclado en su tiempo como algo representativo del cine de una época. Yo creo que ha aguantado bien el paso del tiempo porque es difícil ubicarlo en una época concreta, ¿no? Efectivamente, el vestuario aguanta bien el tiempo y no
muy
queda
buen
como
vestuario,
algo,
el de
muy
Blake.
Bueno, sí, 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 buenísimo.
Sí. Sí,
y luego
temporal.
Todo el principio de la película, todo el América, sí. El medio oeste americano, Kansas,
que
campos
de
trigo, toda esa parte es maravillosa, con una narración súper clásica, muy reconocible, que hemos visto en muchísimas películas. Y contándonos la historia del origen del superhéroe y entender por qué es y cómo.
El adolescente superhéroe, eso nunca ha estado mejor contado. Fíjate que a lo mejor Spider-Man incide mucho más en eso y tal, nunca ha estado mejor contado que en esos minutos de Superman. En cuatro escenas.
Cuatro escenas con una contundencia.
Resume un pájaro cuando vuela, es que esa parte es perfecta.
Es genial.
Y se habla tanto de Marlon Brando y tal. El padre de Superman es Glenn Ford.
Glenn Ford y tiene dos frases en toda la película,
padre.
Pero
sí,
es sensacional.
Aparece dos veces, pues está sensacional.
Sí, sí.
Bueno, es que la escena de la muerte, yo creo que es... ¿Cómo está rodada esa escena?
Es triste al máximo, por además inesperada. Ocurre demasiado rápido.
Muy pronto.
Decir, cualquier película se hubiera enredado
claro,
en más
no...
escenas.
Pero no necesita alargarlo mucho más para entenderlo todo
sí.
y crear un vínculo con el espectador de lo que está ocurriendo, lo que le ocurre a ese chaval en ese momento.
Sí, además...
parece poco, pero pensad en los niños pensando ver
el tipo
volando y les estás contando todo eso y tal, insisto, que es complicado.
Sí que es verdad que está todo bastante bien salpicado de momentos porque tiene justo un momento antes que es Clark Kent corriendo al lado del tren, haciendo ese momento de un poco de fanfarroneo de adelantarse.
Que era un tipo muy raro.
Eso dice Brad, el capullo de Brad, que luego veríamos en Superman 3, por cierto, el capullo de bigote es este chaval. Que
Es verdad, es el mismo
es
actor.
Brad.
Luego está la figura del padre de Clark Kent, Jonathan Kent, que para mí es la clave para entender las diferencias entre Superman y la versión nueva de El Hombre de
Acero.
Porque
es que El Hombre de Acero hacemos otro podcast en otro momento.
Merece
pero
otro podcast,
no es de recibo.
Sí. No, pero si te fijas, lo que le dice Glenn Ford es tienes que ser tú mismo, Clark, pero sin presumir. Y luego lo que Kevin Costner le dice en la nueva al nuevo Superman, bueno, es una preocupación absoluta por la dimensión pública del personaje. Es decir, tienes que salir a la luz cuando estén preparados, pero no todavía. Y muere por muere por que el otro permanezca, digamos, en la
todo mal, sí, en esa película, todo mal.
Ahí discrepamos, pero...
Sí, yo no, creo, no, yo, mal, yo la, no. La primera vez que vi esa película me pasó lo mismo que a ti, dije, salí cabreadísimo, pero la he visto luego más veces...
Es que yo, claro, no la he vuelto a ver, evidentemente.
Y claro, ya la veo con distintos ojos, y digo, bueno, no está mal, está bien, ha ido ganando para mí.
Bueno, y luego, según Marvel ha ido haciendo películas y películas sin personalidad, cuando te encuentras con esta, que sí que la tiene, aunque no te guste, dices, leñe, al final va a ser algo esto, lo que teníamos entre manos. Pero bueno, El Hombre de Acero es otro podcast.
Sí, es otro, ya haremos algo en algún momento.
Sí.
Y esta es lo que decía, es que es la ingenuidad, todo de manera tan genuino, sin ningún cinismo, con toda honestidad presentar un personaje, aunque parezca incluso cursi ahora en el día de hoy, pero hay tanta honestidad y tanta verosimilitud a la hora de presentar los personajes y presentar la película, que el paso del tiempo respeta muy, muy bien esta película.
O sea, sí.
Y además yo creo que le da sopas con ondas a todas las películas de superhéroes que se han hecho ahora, donde todo es posmoderno, todo es muy cínico.
Codazos,
todos lo sabemos,
de risa,
todos.
Clarísimo,
aquí
todo
no.
El humor,
ahora miro a la cámara para que veas que rompo la cuarta
aquí
pared.
No,
de meta
aquí
referencias
no.
Y tal, no.
Exacto.
La verdad
aquí
es que
no. Aquí lo están haciendo en serio. O sea, Richard está diciendo, no.
Se la juega.
Hablando de como
verdad.
Si realmente Superman hubiese llegado a la Tierra y existiese de verdad.
Tal
¿cómo
cual.
Sería? ¿Qué es lo que habría pasado? Además, en los años 50, hasta que va creciendo.
En una peli donde costó mucho desarrollar los efectos especiales, que hoy lo
claro.
Haces digitalmente y no pasa nada.
Volar, claro.
Pero aquí se la estaban jugando porque realmente tenían que hacer que se creyese en algo que hasta ese momento nunca había sido realizado en pantalla, que Superman volase y que volase de una manera razonablemente creíble. ¿No?
Me estoy acordando de una porque claro, esta película tiene varios montajes. El Superman de Richard Donner tiene un montaje original de Richard Donner donde se eliminó bastante metraje que luego se incluyó en ediciones de DVD y demás. Y hay un momento cuando está corriendo él alrededor, al lado del tren, que vemos que una niña le saluda desde el tren.
Sí, la niña es...
La niña es Lois Lane.
Sí. Ese guiño se podía haber dejado en el montaje.
Lo pueden haber dejado en el montaje. Claro, en el montaje luego de Richard Donner vemos que vemos la madre habla con él. Ay, Lois
además
Lane,
me parece que los actores son los que hacían del serial, un serial de tele de Superman o algo así.
Sí,
o sea,
sí.
Está lleno de guiños y eso.
Y
no sé no lo
habría
dejaron,
sido bonito que hubiese
cinco
dejado...
cinco segundos.
Que eso tampoco. no es nada. O sea, habría estado muy bien que hubiese dejado claro que esa niña que ve a Superman es Lois Lane, que luego tiene una relación con él. Está.
Sí.
Es una pena que se pierda en el montaje que vimos en cines.
Luego hablaremos de los problemas, espero que nos dé tiempo, que atravesó esta película cuando llegó sobre todo a la hora de hacer Superman 2.
Sí, más
que
Superman 2, ¿no? Yo creo que está en concreto.
La
claro,
mitad
que
de
los arrastró Superman
exactamente,
2,
¿no? La mitad de la Superman 2 la hizo ya Richard Donner en rodaje con esta, pero quedaba la otra mitad por hacer una vez que Superman se estrenase, obtuviese beneficios, que los obtuvo masivamente, pero luego sucedieron un montón de cosas que influyeron en el devenir de Superman, las películas de Christopher Reeve, pero muchísimo. Además.
Pero un montón.
Un montón.
Se perdió todo esto que hemos dicho
pero
hasta ahora.
Respecto a esta concepción de Richard Donner, de hacer una película que no fuese infantil, aunque fuese para niños, hay una frase de Lex Luthor que yo creo que lo resume todo. Y es Lex Luthor, cuando está subido en la escalera, hablando con Ned Beatty, y le dice, hay gente que puede leer Guerra y Paz y decir que es una novela de aventuras. Y luego hay quien lee los ingredientes de un chicle y resuelve los
misterios del
universo.
Sí.
Es una de las mejores
frases,
para bromas, uno de los mejores one-liners del cine de su tiempo, que narices,
cual.
De la historia del
exactamente.
Cine.
Exactamente, y eso yo creo que te define como espectador. O sea, es una pregunta a ti como espectador. ¿Tú de cuál es? ¿Tú quién eres? ¿Eres el que lee los chicles o eres el que lee la novela y no se entera de nada? ¿No?
Sí.
Porque a lo mejor estás viendo una película de aventuras y la cosa va de muchas más cosas de las que tú crees, ¿no? Que yo creo que hemos empezado un poquito a rascar en ello, ¿no? La idea de la fantasía y cómo plasmarla en pantalla y lo que eso significa realmente, que no es solo una fantasía, una distracción. ¿Mm?
Sí.
O son pajas mentales mías.
No, por Dios. Yo creo que esa línea es muy autoconsciente. Es una especie de guiño al espectador, pues diciendo, realmente estáis viendo lo que os estamos enseñando, lo que realmente tenéis que ver, o os estáis quedando simplemente con el hecho de que un hombre puede volar. Quiero decir, aquí hay mucho más. Y además, Richard Donner lo dice en el making of y muchas veces hablado, y que le intenta dar una trascendencia al personaje de la película, haciendo muchísimas similitudes con Jesucristo directamente, es decir, de este ser que viene de otro planeta, que es decir, un ser que vive de otro planeta que manda a su único hijo a la Tierra, o sea, las referencias cristianas no pueden ser más claras.
Y que le dice no interfieras.
Y no interfieras.
No interfieras.
Inmiscuirse.
No inmiscuirse.
Sí. Sí, sí.
¿Qué quiere decir inmiscuirse, verdad? Son las grandes preguntas que te haces, que sí, haces viendo la peli.
No toques los...
Pequeñito.
Prohibido no, inmiscuirse, sí.
Que al final lo hace.
Claro. Al final lo hace, o sea, sí, sí.
Como todo héroe, traspasa el umbral. Superman, cuando da la vuelta al mundo para recuperar a su amor, lo bueno es que lo hace por amor.
Claro,
pero
porque es...
realmente él traspasa ese umbral sin retorno. Él cambia la historia, ¿no?
Sí. Bueno, de alguna manera te puedo decir para...
Porque se ha convertido un poco en uno de nosotros, pese
claro,
a todos esos poderes.
Sí, él elige ser de nosotros.
Eso es la escena que tú y yo hemos comentado tantas veces. Ahí es donde vemos que se ha convertido en uno de nosotros.
Cuéntanos
en esa lección de interpretación que da Christopher Reeve, tiene que ser proyectada en todas las cursos
escena,
de interpretación.
Lo que va a contar José Ignacio es la escena,
sí,
cuéntala.
Bueno, es después de la cita romántica que ha tenido con Superman, volando por los cielos de Metrópolis barra Nueva York, va con quien realmente ha quedado, con nosotros, que Clark Kent.
Sí, claro.
El pobre de Clark Kent, el anodino de Clark Kent. Y ahí tiene la tentación de decirle quién es. Entonces, Lois Lane no está, está en el cuarto de baño arreglándose y el espectador ve a Clark Kent. Y ves cómo se quita las gafas y dices, te voy a decir que soy Superman. Y ahí ves cómo Christopher Reeve cambia de personaje simplemente quitándose las gafas y cambiando la postura de los hombros.
Sí.
Qué lección de interpretación, pero sabe que no puede.
Sí.
Se da cuenta en el último segundo y vuelve a ser Clark Kent, se vuelve a
encorvar. Debes deshincharse otra vez. Sí.
Esa, bueno, Christopher Reeve, sensacional como actor, infravalorado donde los haya. Sí. Y ahí... Y entroncamos con el famoso monólogo de Kill Bill sobre Clark Kent y Superman.
Sí, sí.
Eso es lo interesante. Ahí Superman es Clark Kent. No hace de Clark Kent. Es Clark Kent. Se comporta como Clark Kent de verdad. Porque delante de la chica que le gusta, pues no puede decir quién realmente es. Y realmente no hace de Clark Kent, sino que es Clark Kent. Yo creo que es el... De esos momentos que captas mejor ahora, claro, a lo mejor te pasaba los 200.000 millones de visionados de la infancia, te pasaba inadvertido, ahora en cambio lo captas mejor.
Porque es una especie de sentido distinto al habitual en el tema de los superhéroes, mientras que normalmente hay Peter Parker se proyecta y se, digamos, ensalza a través de la figura de Spider-Man, una vez que se pone la máscara, Superman hace el proceso contrario, es decir, Clark Kent es una interpretación de lo que él estima que somos nosotros.
Clark Kent adulto, sobre todo, porque el joven él tampoco tiene mucha referencia.
No, claro, él está aprendiendo.
Claro,
¿no?
Y de hecho, si veis, realmente Clark Kent de joven no tiene nada que ver con Clark Kent adulto. Y no solo eso, sino que en Superman 2, Clark Kent sin poderes no es igual que el Clark Kent con poderes. Es curioso, no es la misma persona, no se comporta de la misma manera. O sea, ¿qué decir?
Sí, eso es una, sí, efectivamente, es un aspecto
es algo muy,
polémico.
Es muy
sí,
polémico.
Funciona
muy,
en la peli, pero te paras a pensarlo luego y dices...
Curioso.
No sé si hoy se podría hacer, por ejemplo, con ese enfoque.
Porque
decir, mira, si era Superman y desprovisto los poderes, no vales nada.
Claro.
Porque es que es tremendamente mediocre, como terrícola medio.
Sí, sí.
He estado...
Sí.
Haciendo pesas también.
Sí. Sí. Es verdad. Que desengrasamos un poquito.
Toca desengrasar.
Sí, hay que meter un poquito de música. Al principio de la película, al momento de Superman adolescente, cuando el capullo de Brad le hace recoger todo el equipaje de los cascos y las sombreras de fútbol americano y se va corriendo, se va con el coche con todas las animadoras. En el coche suena Rock Around the Clock de Bill Haley y los Comets. Así que no solo suena John Williams en la película, sino que también suena Bill Haley. Vamos a escucharlo.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. Have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight.
Rock around.
rock and roll. Yo creo que toca hablar un poquito de Richard Donner y de todo lo demás que ha hecho este director, que, como decimos, realmente se sacó de la manga una película tan absoluta y tan gigantesca como Superman, y me atrevería a decir que Superman 2 también.
Y tan canónica. Es la plantilla con la que luego se han hecho 200.000 películas de superhéroes.
Está muy fácil hacerlo ahora, pero este tío lo hizo desde...
Este fue el primero. Había que hacer el molde, claro. Eso fue lo que hizo Richard Donner. Director de películas muy entretenidas, que tiene un suelo muy alto, digamos. O sea, casi no tiene una película mala, podríamos decir. Tampoco he visto todas, pero quizá la más floja, que aquella con Bruce Willis y tal. Que
16 calles. Última que hizo, esa es, creo.
Sí, yo creo que debe ser la última.
Sí.
Pero esta es su mejor película, yo creo. Es su única película redonda.
Venía de hacer mucha tele, hizo La Profecía, otra película absolutamente
muy grande,
trascendental,
muy buena.
En su género. Exacto.
Sí.
Y luego hizo... Arma Letal, que fue también trascendental en su género, que fue las películas de duros y de acción de los años 80 y 90. Todo el mundo conoce Arma Letal. De hecho, todavía se está hablando de que podría haber una quinta parte con él.
Sí,
el tío sigue vivo.
Él debe ser ya casi nonagenario, ¿no?
Él tiene más de 90 años, pero por lo visto sigue ahí. O sea que...
Tiene disposición de trabajar.
Sí, tiene buenas
aseguradoras.
Lady Halcón, también hizo, acordaos que hizo Lady Halcón.
Hizo Lady Halcón.
Los Goonies,
por Dios, es el director de los
Maverick,
Goonies.
Que la voy a defender, voy a romper una lanza por Maverick.
A mí
película infravalorada,
sí.
Me gustó mucho.
Y Los Fantasmas atacan al
jefe. Sí.
O sea, ¿quién puede no gustarle esa película en Nochebuena, no?
Y luego así, labores de productor en películas así más o menos interesantes.
Las X-Men son producidas por él y por su mujer, Lauren Shuler.
Jóvenes Ocultos estaba producida por él, me acuerdo.
Es de la Shuler Donner Company,
sí.
Exactamente.
Sí, un tío interesante, joder.
Es un tío interesante. Y un carácter, ¿eh? Era un tío difícil. De hecho, al final le despidieron.
No lo parece, ¿eh? Viendo los... Bueno, sí, que con los Salkin debía tener ahí un...
Mala relación,
permanente.
Sí. O sea, le echaron porque no se
caía. Pero viendo los making-ups y tal, parece un tipo muy...
Pero, por lo visto, el que estaba constantemente liando con los productores y intentando llevar la película a buen puerto, y porque estos hombres, los Salkin, se lo hacían muy difícil. Sin embargo, el creaba muy buenamente en el plató, eso dicen los actores.
Sí,
de hecho, hicieron plante. O sea, cuando Gene Hackman se va, cuando le echan, con cualquier plano de Gene Hackman que veas en la segunda parte lo ha rodado Richard Donner a la fuerza.
Sí.
Margot Kidder también, por eso sale tampoco en Superman 3. O sea, que
de hecho,
con los actores. Y creo que incluso John Williams tampoco participó.
John Williams es más diplomático, no te dice que él no sale porque despidieron a Richard Donner en la mitad de Superman 2, pero está implícito. Está implícito porque Ken Thorne, que es el músico habitual de Richard Lester, un buen director, llamaron a un buen director para sustituir a un muy buen director, ¿no?
Que le dio otro tonillo más relacionado con la comedia.
Exactamente.
Sobre todo Superman 3, Superman 2 funciona. Yo creo que a lo mejor el toque Lester es la pelea de... Nueva York barra Metrópolis, pero creo que funciona, es muy buena escena.
Muy
buena
película.
Hecho, de pequeño me encantaba, o sea, lo de general, puede salir un momento, era el punto álgido. O sea,
cuando se
acuerda
cuando se apoyaba la bandera, en el mástil de la bandera.
Sí, apoyaba el mástil, y ya veías los periódicos en el kiosco que volaban y tal, ya veías que iba a llegar, que iba a llegar con los poderes recuperados, claro, porque no vale nada.
Tiene un par de detalles
anónimo.
Es que tiene matices las películas de Superman, que son cuando recupera los poderes en Superman 2 y le tiran esa especie de muro ahí que le tira el general Zod y él lo hace estallar con su
visión
con la mirada. Cuando lo hace estallar y gira la cabeza y cierra los ojos como si le doliese los poderes.
Todavía no está...
Porque les ha recuperado recientemente y todavía está haciéndose a volver a utilizarlos.
Bueno, hay un debate...
Son matices que son una chorrada, pero que lo que decíamos antes, le da verosimilitud a todo lo que ocurre.
Y la interpretación de Christopher Reeve, que estaba todo el tiempo ahí metido en el personaje. De hecho, Margot Kidder, que a veces era una bromista y se salía del personaje y al
debe ser muy disciplinada Margot Kidder, parece, ¿no?
Claro.
Por la trayectoria que llegó después
y tal. De hecho, por bocazas la despidieron también de Superman 3 o le redujeron el papel a la mínima expresión,
a un cameo
que era casi un chiste, un insulto al personaje, ¿no? Y se me ha olvidado lo que estaba contando. Bueno, cuando salieron estas ediciones en DVD a mediados de los 2000, hace ya más de... Pues cuando salió Superman...
en 2006, 2007, cuando salió.
Sí, exactamente.
Se difundió entonces el corte de Richard Donner.
Correcto.
Que hizo remasterizando las escenas que él había rodado y que Richard Lester volvió a rodar simplemente por el hecho de poder figurar él como director, porque tienes que haber rodado un determinado porcentaje de la película. Y añadió... como pudo, incluso recurriendo a escenas que eran meros ensayos, ensayos cosas que eran de él, de su versión de la película.
Sí, eso fue muy aplaudido en su momento y tal. Yo no sé qué quieres que te diga.
No funciona.
Seguramente que hubiese hecho una gran película, pero creo que Superman 2 funciona muy bien, y más en las circunstancias en las que fue hecha, que eso con 3 y 4 años no te das absolutamente cuenta de nada, y eso que hay planos que van seguidos, que a lo mejor están separados por 3 años en el rodaje, cosas así. Y bueno, yo creo que sí, Superman es una película que merece la pena más de lo que, más de lo que se dice.
De hecho,
muy pareja al Superman 1.
Yo creo que lo que es la evolución de la historia me gusta más la de Superman 2 que la de Superman 1, porque ahonda más la relación de Superman con Lois Lane y todas esas...
Sí, porque puede también, ya se ha ahorrado todo de contarte el personaje.
Claro,
puede ir a ese
y luego encima el hecho de que tengas delante a unos supervillanos que todavía le da más...
Bueno, Zod, Ursa y el otro, bueno...
Y encima presentados en el principio de la anterior, es que está muy bien pensado.
Es que realmente todo es una película. De hecho, Richard Donner tenía pensado que la liberación de los villanos en la zona fantasma
ocurriera
con el misil de la primera, no con el rescate de Lois Lane en París, que con esa bomba de...
Pero qué gran secuencia también.
Pero que esa secuencia es buenísima. Y además lo que hace es...
Salimos ganando con el cambio.
Claro, porque encima lo que hace es todavía potenciarte más y apuntarte más la relación de Superman con Lois Lane. Es decir, el tío va corriendo, atraviesa el mundo a París para salvar la vida a ella.
Sí, se puede decir que muchas de las modificaciones de Superman 2 en realidad no fueron malas modificaciones. Luego hay cosas que podemos discutir. Yo creo que, Dani, te has estado mirando las diferencias entre el corte de Richard Donner y el corte de Richard Lester.
Bueno, lo que hace Richard Donner con su Donner's Cut de Superman 2 es enlazar para que realmente Superman 1 y Superman 2 sean una misma película, es decir, que no casi no estén diferenciadas. Nos cuenta esto de cómo Superman, a la hora de uno de los misiles lanzarlo al espacio, pues como accidentalmente libera a los supervillanos de la zona fantasma. Y luego cuenta más, ahonda más incluso más en el empeño que tiene Lois Lane en desenmascarar a Clark Kent como Superman. Hay un intento anterior al de las cataratas del Niágara, en el que ella, en la reacción del Daily Planet, se tira por la ventana para desmascarar a Superman, a Clark Kent, y Clark Kent de alguna manera la salva, pero sin que nadie...
Y luego la conclusión es otra también.
Y luego la conclusión es, al final, no es que él mete la mano en el fuego y al no quemarse Lois Lane descubre que él no es Superman, sino Lois Lane le apunta con un arma, con una pistola, le dispara, y entonces Clark Kent de repente reacciona haciendo de nuevo un ejercicio de actuación, ampliando el pecho, marcando más los hombros y pareciendo, vamos, digamos, pegando un pequeño estirón, y en ese momento Lois Lane se ríe y dice: el arma está... era de fogueo, la bala era de fogueo, y le descubre simplemente con una chorra súper naif y súper inocente de nuevo.
Hay un detalle ahora que no... A ver si vosotros lo tenéis más fresco. Es algo relacionado con Textmaker.
Sí.
Que como él, vamos, salva a Superman para que pueda... Creo que Lex Luthor se daba cuenta y luego le intentaba matar, no me acuerdo si con unos tigres o algo así, Superman la salvaba en último momento, pero como ya habían empezado a rodar escenas de Superman 2 con ella, no tenía sentido que luego ayudara a escapar de la cárcel a Lex Luthor en Superman 2, y por eso se lo cortaron y tal. Era un poquito caos el ensamblaje de las dos películas.
Sí, pero al final, efectivamente, como la señorita Tessmaker aparecía en la Superman 2 y le ayudaba a Alex Luthor a salir de la cárcel.
Y se entiende que Luthor nunca sabe que es por... Por lo cual,
supuestamente, está muy bien.
Es una laguna, porque tampoco había muchas más personas que la podían haber, que podían haberle ayudado.
Claro, a lo mejor, Otis tampoco. Sí, solo puede haber sido ella, claro, efectivamente. Pero
luego, aparte, la presencia de Marlon Brando se convirtió en un problema, porque Marlon Brando le pagaron una absoluta millonada, una cantidad obscena, por trabajar solo unos cuantos días.
Y encima creo que había que ponerle los diálogos en los pañales del niño para que los...
No iba a las
clases.
Además, yo creo que a partir de esta película, más que Apocalypse Now, más que fue con Superman, donde el término hacerse un Marlon Brando fue con Superman. El hecho de que gente del equipo técnico, los pañales del niño de Superman, tuviesen frases de texto para que Marlon Brando las dijese sin tener que aprendérselas. O sea,
bueno, hay que decir que a Marlon Brando y a Gene Hackman precisamente fueron la herramienta fundamental de los Salkin para conseguir financiación de inversores independientes para la película. Es decir, que también ayudaron sin quererlo con su propia existencia y el haber dicho que sí a que Superman tuviera lugar, porque si no, el vender esta película de una manera independiente y buscar la financiación no hubiera tenido lugar de ninguna manera. De
¿Creéis
hecho,
que, que hoy día, por ejemplo, que los grandes premios y tal se han relajado un poco, pues a lo mejor es que Gene Hackman podría haber sido nominado al Oscar perfectamente por el papel?
O Christopher Reeve, ¿por qué no?
Bueno, Christopher Reeve, desde luego.
Perfectamente.
Pero...
Bueno, de hecho, lo que ha dicho Juanma, que se aprovechó el epoger a Marlon Brando y a Gene Hackman, que eran dos actores ya oscarizados, para vender la película y para conseguir financiación. atención. Y de hecho llama la atención que cuando tú ves la película por primera vez, ves los títulos de crédito y los dos primeros nombres que salen
cuando
son
Jeff Bridges. La ves por primera vez sabiendo leer.
Claro.
Sí. ¿Dónde está Superman?
Ves que es Marlon Brando y luego acto seguido Jim Hackman, que es el villano. O sea, el
y luego
padre que aparece en 15 minutos. Y luego ya,
después
del título de Superman, ya aparece Christopher Reeve.
Buah, o sea, y nos encanta cómo pone al final Richard Donner. Que hay un momento en que las letras que van volando por el espacio cierran, o sea, van todas las letras volando por delante tuyo, sí. Pero cuando pone Richard Donner, pega así como un clunk, se cierra delante tuyo, como diciendo, esto es el broche, chavales.
No puedo creer que haya un
Richard
detalle de la
Donner.
Película que no haya captado hasta ahora.
Míralo, míralo, porque a mí me emociona eso, es como Richard Donner, ¡pah! Algún día veré eso en bucle, ¿sabes? Cuando Richard Donner no esté entre nosotros.
Pues lo de Richard Donner que estamos comentando, aparte de, o sea, aparte de estar lidiando con una producción tan grande, con cantidad de problemas, tener que lidiar con Alexander Alias...
Que Marlon Brando no volvió a la segunda parte porque él exigió que le volviesen a pagar lo mismo.
Por cuestiones de pasta.
Y dijeron, mira,
no,
llamamos a...
escenas que ya estaban rodadas, puede ser.
Encima,
o algo así,
sí,
¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Entonces dijeron, mira, con Susana York, que creo que era la madre, lo hacemos con la madre y tiene sentido dramático.
Pero que tiene todo el sentido que dices, ¿por qué aparece Susana York en la segunda parte cuando le explica un poco quién
si es?
Si
es el otro quien grabó los cristales.
Efectivamente, es el que se tomó esa molestia, había sido el padre.
Se pasó ahí días con los cristalitos ahí.
Pues Jim Hammond cuenta que él realmente dijo, es que en un principio no le apetecía nada hacer la película porque le parecía hacer una película relacionada con un personaje de cómic en el que el malvado es una caricatura que está todo el rato haciendo chistes, no lo veía. Y le convenció Richard Donner, además de manera muy inteligente, siendo un tío muy simpático, porque era constantemente extremadamente simpático con los actores, para que los actores estuviesen a gusto en la película y para que lo hiciesen lo mejor posible.
Es que es muy buen director de actores, Richard Donner.
Y hubo un momento en el que Jim Hackman tenía bigote por aquella época.
Sí.
Él iba con bigote y entonces Richard Donner le dijo, necesito que te quites el bigote para esta película. Él dijo que no se lo iba a quitar. Entonces, a la siguiente reunión, que volvió a quedar con Jim Hammond se iba con su bigote y Richard Donner se había dejado bigote igual.
Ya.
Entonces le dijo, necesito que te quites el bigote para hacer la película. Entonces Jim Hammond dijo, vamos a hacer una cosa. Hago la película, me quito el bigote, si tú también te quitas el bigote. Perfecto. Sí. Llegaron al primer día de rodaje, efectivamente él... Jim Hammond iba sin bigote, pero Richard Donner iba con bigote. Y dice el tío, pero ¿qué pasa? ¿No me dijiste que te ibas a quitar el bigote? Y de repente pone el dedo encima de la
y se lo quita,
un bigote postizo.
Es que Richard Donner...
Eso es de mega crack.
O sea, Richard Donner es un súper bromista. Es muy amigo de Mel Gibson. Por eso hicieron todas las de Arma Letal y algunas más.
Se nota,
más.
El buen rollo.
Y durante el rodaje de Braveheart, es célebre la anécdota que ha contado Mel Gibson de que se presentó en Escocia a Richard Donner y no sé qué es lo que hizo, pero algo relacionado con la escena de los culos. Disculpadme que ahora no me acuerdo de la anécdota,
pues
pero Richard Donner es un bromista.
Y seguramente uno de esos culos que vemos a lo mejor es el de Richard Donner.
Exactamente, es un bromista consumado, es un cachondo mental.
Pero hacer esto, urdir todo esto para convencer a una superestrella que en un momento como Jim Hackman y meterte en el bolsillo y decir, vale, yo con este tío voy al fin del mundo y hago lo que me pida, me parece sensacional, vamos.
Es maravilloso. Hay un libro, permitidme recomendar un libro y ponerme gafapasta, lo podéis comprar por Amazon porque está en inglés, naturalmente en España, ¿cómo iban a publicar una cosa sobre el director de algunas de las películas más exitosas de la historia, ¿no? El libro se llama You are the director, you figure it out. Es decir, algo así como, tú eres el director, sal tú del aprieto, o imagínatelo tú, apáñatelas. Mm. Y sale ya Richard Donner, el Richard Donner de los 70, con el, todavía cincuentón y ese pelazo maravilloso, con las gafas de sol oscuras. Y yo os recomiendo que os compréis ese libro, porque es...
Sus memorias, digamos,
es una especie de memorias,
un manual.
Exactamente, un manual y donde él tiene pues sus declaraciones y todos los procesos creativos de sus películas y sus opiniones sobre Hollywood. Es un hombre muy tajante, es muy contundente y también es muy buen hombre, según todos los que han...
Pues actores, desde luego, vamos, es que viendo los making-offs y tal que vienen en la famosa caja plateada...
Sí.
Todos están...
Sí, encantados con Donner.
Formando una piña con él,
piña
desde luego.
Absoluta,
sí, sí.
Piña absoluta. Y luego dicen que Richard Lester, que era un director inglés, director de películas de los Mosqueteros, de los Beatles, que era un director bueno, pero con fama de ser barato, y por eso le llamaron los Salkin.
Y sí,
para
muy
que
leal, sobre todo,
leal.
Ser un hombre muy leal a los Salkin. Yo creo que será un poco el tema, ¿no? Y que probablemente, pues, estas cosas suelen pasar y tal, cuando tienes a la gente en piña contigo y te quitan y ponen a otro, ya puede ser bueno ese otro que siempre les vas a tener. Resalta tener en contra. Solo contaba bien Yvonne Blake, contando la diferencia entre los dos rodajes. De él, Yvonne Blake también era una mujer muy Salkin, había hecho el vestuario de los Mosqueteros y todo esto, y muy Lester.
Sí.
Era más Lester que Donner.
Sí.
y contaba eso, que el ambiente era enrarecido porque había como dos bandos, digamos, muy diferenciados
de hecho,
en el rodaje.
Hay unas declaraciones en el Así se hizo de Superman 3, que fue una película muy exitosa.
Que empieza con todos yendo a la Casa Blanca, ahora la película con Reagan, ¿no?
Superman 3 empieza con con esta especie de lío morrocotudo en Metrópolis.
Sí, no, es la película. El making of empieza con todos yendo a la Casa Blanca, viendo la película con Reagan.
Ese mismo making of, sí, de Superman 3, que está de nuevo en la caja plateada. Pero en la caja plateada que ahora se vende sin los extras, cuidadito. Dice unas declaraciones inquietantes de Margot Kidder, que de nuevo no se callaba nada y por eso perdió muchos trabajos, eso lo dice ella misma, y que dice que Christopher Reeve decidió jugar a la política de Hollywood y callarse la boca, lo cual ella nunca se lo llegó a perdonar del todo.
Sí, bueno.
Con lo cual, Christopher Reeve, pues en vista de que él al fin y al cabo era Superman y tenía el papel y quería seguir en ello, se puso del lado de quien
lo que pasa
debía ponerse en ese momento.
Ya, bueno, también era.
No vas a dejar soltar ese caramelo.
¿Qué había hecho Christopher Reeve hasta ese momento? ¿No? Era un actor totalmente desconocido.
Absolutamente.
Y además, todos recordamos a Christopher Reeve gracias a Superman. Y luego también hay que dar el mérito a Christopher Reeve. Es decir, Superman es inconcebible sin Christopher Reeve. O sea, no habría funcionado sin...
Exactamente. El tópico periodístico de Fulanito encarna tal... No es tópico, o sea, es literal con Christopher Reeve. O sea, encarna una cosa que era un dibujo, que era una cosa que no era de carne y hueso, y cuando había sido de carne y hueso era ridículo.
Le da toda la entidad al personaje.
Encarna el personaje. A mí es que
una de sus primeras escenas como Superman, sino casi la primera, cuando coge el helicóptero con Lois.
Bueno, sí, con Menudo Terno.
Esa es mi escena favorita de la película. El momento del helicóptero me parece espectacular.
Me encanta cómo dice las cosas, cómo dice.
Qué convicción.
Cuando ella le pregunta quién eres y él le dice
un amigo.
Y se echa a volar y cuando está en el aire le dice adiós, saluda. ¿Cómo dice esas dos frases en inglés? O sea, la jovialidad con solemnidad, con pureza,
todo.
¿Cómo lo dice?
Le ha metido en el papel todos los planos.
Le da una dignidad al personaje increíble. Con cualquier otro habría sido una caricatura, una burda caricatura.
Humildad, le da una humildad.
Exactamente. Humildad. Fíjate qué kitsch hubiese sido ese plano de él rompiendo la cuarta pared al final de todas las películas. ¡Joder, qué bien queda!
En el que da totalmente
natural, perfecto, es el final perfecto. Dura un segundo, es una ruptura de cuarta pared mínima.
Si parpadeas, te pierdes a Superman mirándote y dices, ¿me ha mirado?
Sí.
Me puedo imaginar la situación en el cine al final de esta película. Me ha mirado Superman y salir con los pelos del brazo completamente erizados, gracias también a la música de John Williams.
Yo estoy como con José Ignacio lo que ha dicho. La película, realmente, podemos hablar de los avances técnicos que supusieron en esta película en su momento a nivel de efectos visuales, que se llevó un Oscar además, de todo, o sea, el vestuario, todo lo que queramos. Pero realmente la película funciona gracias a Christopher Reeve. Cómo encarna Clark Kent, como el juego corporal, como esa expresión corporal que cambia de un personaje a otro y hace totalmente creíble. Es decir, entendemos que la gente no lo descubra. O sea, no nos parece. ¿Pero cómo? Pero si solo lleva gafas.
Sí, solo es lo que se cambia la raya del pelo y unas gafas.
Nos lo creemos.
Eso no es un problema en ningún momento de la película.
El lenguaje corporal de Superman, la seguridad que transmite, lo simpático que es, cómo se mueve, simplemente cómo mueve los brazos y cómo mueve el cuerpo cuando va volando. O sea, que si está.
Va volando, que lo tienes que imaginar en una nave industrial con un fondo verde, rodeado de 50 tíos, todos queriendo terminar la jornada.
Es increíble, o sea, realmente esto, la frase, el eslogan de usted creerá que un hombre puede volar, es realidad y gracias principalmente a la actuación de Christopher Reeve.
De nuevo, la película lo cuenta
porque pone
con
cara de
claridad.
Estar volando, que no es tan fácil. Es decir, los efectos están bien, pero necesitas un tío ahí que parezca que está volando, ¿no? Que está fingiendo que está volando.
Hay una frase cuando él coge a Lois Lane, pero ya en la escena romántica, que por cierto, tenemos que hablar de la parte romántica en esta película.
Sí, muy lograda.
Y
de John Williams, entroncando un poco. Es mejor que el tema de amor de John Williams. Era fácilmente una de sus tres mejores composiciones de siempre.
Exactamente. Can You Read My Mind se llama el tema. Puedes leer porque encima
es lo que dice ella.
Exactamente. Es su monólogo interior, ¿no? Pero hay una frase, ella le dice, ¿cómo puedes volar? Y le dice algo así como, volar es de cuentos de hadas. No, un cuento de hadas es Peter Pan.
Sí.
De repente la película te está ubicando en un contexto de realidad.
Eso está muy bien porque te sitúa en un mundo en el que existe Peter Pan como personaje de ficción, pero yo soy de verdad. Es que está fantástico.
Sí, claro. Y es esa noción de verosimilitud que tú decías.
Claro,
antes,
eso es.
Está ahí expresada.
Sí, pues, además dice Clark que vive. Además dice, es curioso porque se cita a sí mismo. Clark dice que vives en la imaginación de la gente. Que tú eres como una ilusión. Y dice, además dice, ¿Clark? ¿Quién es Clark?
Sí.
Ese momento es sensacional. Es maravilloso. Y además le dice, si tú crees que esto es mentira, pues ven aquí y salimos. sales y vuelas conmigo, te voy a demostrar que todo esto es verdad. O sea, que realmente un hombre puede volar y puede volar conmigo.
Consigue hablar con él, habrá conseguido la entrevista más importante desde que Dios habló con Moisés. Es que también, hemos hablado de periodismo, también cómo refleja el periodismo la película.
El personaje de Jackie Cooper es muy divertido.
¿Cómo funciona la redacción y tal, y que ella no sepa bien la ortografía.
Sí, constantemente. ¿Cómo se escribe masacre?
En el doblaje, ¿cuántas R's tiene parricidio? No sé qué. Sí.
Es maravillosa. Además es extrañamente verosímil a lo que es una redacción.
Y ese plano que lo comenta Richard Donner en el off del comentarios del director, el primer plano es desenfocado de Lois Lane a través de la cámara
de Jimmy Olsen.
Es una presentación de personaje maravillosa, como toda la película. Así es que no somos capaces de sacarle
nada
malo.
Hay que desengrasar, ¿no?
Pues desengrasamos. Venga, vamos a... Momento...
Superman desengrasa.
Momento... Sí, es claro, constantemente. Si no huela bien. Si no desengrasa, no huela bien. Momento de Lois Lane llegando con el coche a la gasolinera, cuando va a repostar y ve que no hay nadie en la gasolinera, y de repente el misil estalla en la falla de San Andrés y todo empieza a venirse abajo. Pues cuando ella llega a la gasolinera, la música que suena en el coche es Supertramp. Es Give a Little Beat, sí. Y claro, es que de nuevo que suenan canciones que pasan desapercibidas. Estamos tan metidos con la banda sonora de John Williams, pero suenan temas pop. Vamos a escuchar a Supertramp. Supertramp en Superman.
Supertramp, que nada que ver con el presidente actual, ni nada de eso, ¿no?
No tiene nada que ver, Supertrump. Como diría Maduro, Supertrump.
Sí, o Ferrera, Supertrump.
Supertrump.
¿No? Más o menos. Bueno, yo... ¿Queréis hablar de Superman 4?
Sí, yo he venido aquí, esto es una excusa, yo he venido aquí a hablar
a remangarte,
4.
¿No? Sí. Esto fue muy triste, la verdad.
Fue bastante triste, la verdad. Y fíjate que podía haber sido una buena película, ¿eh?
Totalmente,
sí,
la idea
era una buena película, porque era un poco la idea, un poco Robin y Marian. Sí. Y fíjate que no eran tan mayores, pero por algún motivo parecen muy mayores.
Bueno, después de...
La mala vida, probablemente, no sé, sobre todo Margot Kidder.
Margot Kidder está destrozada, está devorada ahí en esa película.
En el caso de Margot Kidder ya sabemos por qué era un poco, pero...
Pero es verdad que Christopher Reeve no era tan mayor para parecer tan mayor como está en Superman 4.
El maquillaje canta muchísimo, está como...
Y teñido el pelo también podría ser.
Se nota el betún en el
muy
pelo.
Artificial, pero vamos, que es el...
Es todo barato en esa película.
Todo barato.
Todo barato. La hizo la Canon, que...
Y la distribuyó en España Izaro Films. Es que
claro,
era toda...
los que Izaro tenían Film. En la caja, ¿no? Que ponía eso en los videoclubs.
El director era Sidney J. Fury, además. Que
Águilas de Acero.
Que no era... Sí, Águilas de Acero. El Ente.
El Ente. Buena peli, El Ente.
Que no era mal director, pero era un poco ya que estaba...
mal planificada Superman 4, si te fijas y tal. Es una cuestión de guión, que es muy infantiloide.
Y de efectos
y de look y de todo, sí.
Los efectos especiales son de saldo total.
Son de saldo total,
sí. De hecho, se ve que Sidney J. Fury, efectivamente, lo que tú dices, planifica alguno. Cuando Nuclear Man le da un puñetazo a Christopher Reeve en la luna y se ve que sale a cámara lenta el tío por delante de la cámara, hace un arco y se posa en el suelo, naturalmente cogido por cables. Ahora eso sería un efecto digital carísimo.
Sí.
Y lo interpreta Christopher Reeve y queda de fábula. Pero esto es una película en la que la Canon, fiel a su estilo de películas de bajo presupuesto, fueron recortando, de hecho, guión y dinero.
Y por culpa de las deudas que tenían.
Por las deudas que ya les acuciaban en ese momento. Hay que decir que los de la Canon, Golan Globus, Menahem Golan y Yoram Globus, productores israelíes que hacían pelis rollo Chuck Norris, Invasión
Rusa,
etcétera.
Está muy bien el documental aquel sobre la historia de la canon.
Muy divertido. Además, hicieron muchas cosas muy malas, pero muy divertidas.
Hicieron alguna cosa buena. De hecho, la peli que le producen a Christopher Reeve a cambio de que haga Superman 4 no está mal.
El reportero de la calle 42, con Morgan Freeman.
Que está Morgan Freeman, que debió ser su primer papel destacado, muy bien. Además, haciendo un papel que no tiene nada que ver con Morgan Freeman, porque hace malo, pero malo.
Sí. Bueno, pues los Salkin vendieron los derechos del personaje de Superman una vez fracasaron con la película que hicieron entre Superman 3 y lo que iba a ser Superman 4, que ya no la harían ellos, Supergirl. Con Helen Slater.
Sí,
película en donde Christopher Reeve iba a tener un papel, si no destacable, iba a estar presente, pero se echó atrás el mismo semanas antes de empezar a rodar la película.
Bueno, sale un póster.
Sí, sale un póster. Porque además sale Mark McClure, Jimmy Olsen, haciendo un
pequeño papel. Sí, que seguro que sale las cinco películas.
Que sale la película. Sí.
Y en el documental.
Y ahí, presentándola así se hizo.
Hola,
sí.
Soy Mark McClure.
Pero sí, la película. Y yo creo que la película de Janet Schwartz, Supergirl, tenía también reparto importante, porque estaba Faye Dunaway haciendo de villana.
Peter O'Toole.
Estaba Peter O'Toole también.
Y Farrow.
Música de Jerry Goldsmith.
Sí, y la música no está mal, Jerry Goldsmith, pero bonita. Fin, realmente es lo único
pero
que...
Yo esa película también la vi en cine.
Sí.
Yo la vi en vídeo, alquilado.
Es aburrida. No es
en el video VIP. Los VIPs tenían videoclub, por cierto, no sé si...
¿Ah, sí?
Sí, sí. Además, esta era de los más surtidos de Madrid y tal, el de Ortega y Gasset tenía un videoclub muy grande, yo creo que ahí alquilé Supergirl seguro. Y ya en el de mi barrio alquilé Superman 4 cuando salió, porque me acuerdo de ver el póster en el videoclub.
Con la caja 4, de Warner. Sí, Home, con un amigo al cine.
Está de Ízaro, mira.
Sí, de Ízaro.
De Ízaro también, la de Supergirl.
Yo creo que también era Ízaro.
Ízaro Canon, sí, correcto. Yo tengo la caja original de videoclub y es Ízaro Canon.
O sea, no era Canon, pero aquí se distribuyó por Ízaro, por algún motivo.
Sí. De hecho, había películas que eran Ízaro Films y otras que eran Ízaro Canon en el videoclub. O sea, que sí. Sí.
Curioso. Bueno, a mí me gusta la escena de destrucción en el pueblo, me parece muy bonita. Janot Schwartz, que hizo Tiburón 2, era un buen director, era francés, hizo tres o cuatro películas en Hollywood, una de ellas con Christopher Reeve en algún lugar del tiempo.
Creo que no la he visto, pero creo que es muy de culto esa película.
Es muy de culto.
¿No la han editado ahora mismo?
La acaban de editar en Blu-ray de una manera exquisita los de Reel One, que es una firma española que compra los derechos de Universal y algunas distribuidoras que no se atreven a sacar.
Sí, que ya es ninguna, ya ninguna se atreve a lanzar clásicos.
O lanzarlos bien y los remasterizan, compran la mejor edición, los llenan de extras, un libreto, buena presentación.
Está en Filmin también, o sea que ya lo
está
mejor
en Filmin
hecho
también. Buena, es una peli interesante, romántica, en donde se ve esa otra faceta de Christopher Reeve. La dirigió Janos Schwartz. Y de ahí saltó a Supergirl porque ese era su momento, ¿no?
Sí.
Y ahí se acabó su momento.
Y se acabó.
Porque hizo un monumental ostión la película en taquilla.
Sí,
y ahí vendieron los derechos de Superman, lo compró la Canon, que están siempre olfateando.
Sí, claro, ellos querían hacerse, pues eso.
Hicieron una serie B con Superman.
Totalmente.
4.
Vamos,
absoluta.
Pero por necesidad. Quiero decir, no pueden hacer otra cosa porque no tienen dinero para hacer una cosa mejor.
Ojo. Superman 4, no está mal la música, que yo nunca he conseguido descifrar si John Williams llegó a escribir material nuevo para Superman 4 o lo hizo todo este Alexander Courage que hizo el de Star Trek y tal.
Sí.
Se editó hace poco, está en Spotify, que ya no hace falta comprar nada, ya está todo en todo.
Tiene
está muy bien la música, ¿eh? Además funciona muy bien fuera del contexto. Está mucho mejor que la peli, vamos, le da sopas con onda
este
a la película.
Este tío está vinculado quizá con Jerry Goldsmith, era su
orquestador sobre todo es
o algo.
Orquestador, exacto. Y también con John Williams, o sea, él...
Sí,
cuando
sí.
John Williams no podía orquestar, orquestaba él.
Ajá.
Y según la fuente que consultes, no queda claro si John Williams llegó a componer temas para Superman 4, que algunos dicen que sí, que el tema del personaje de Mariel Hemingway lo compuso John Williams. Y el tema del niño que manda la carta también es compuesto por John Williams para Superman 4. Otros dicen que no, que lo compuso todo... Bueno, que no he conseguido información fidedigna sobre este punto, pero está muy bien la banda sonora de Superman 4.
Sí, tiene
cosas. Le da sopas con onda a la película, lo cual no es nada difícil.
Incluso
¿no?
las pelis peores tienen cosas interesantes, que para eso estamos aquí nosotros, para decirlas.
Pues,
¿no?
Hace poco defendimos Superman 3, o sea que.
Fíjate,
Superman 3 que está muy bien, que Roger Ebert decía que era la clase de película que todo el mundo se temía que iba a ser Superman 1. Y está perfecto. Yo creo que Superman 1 sorprende porque yo creo que en el momento la gente se pensó que sería del estilo de Superman. Superman 3.
La dirigió un inglés, Richard Lester, buen director, pero de alguna manera él se llevó el personaje al territorio de la parodia, sí, y por eso ves que hay decisiones extrañas en la película.
Sí, aún así no está mal, es una película correcta.
Superman 3 tiene cosas que están muy, muy bien y otras cosas que son terribles.
La escena absolutamente memorable, digna del Superman de Donner, de Superman luchando contra sí mismo, porque no es Superman bueno contra Superman malo.
Y de nuevo,
es una lucha interna.
Y de nuevo, Christopher Reeve
no está mal. La escena esa de los desastres y tal está muy bien rodada. Está bien. Es muy Lester, ¿no?
Tiene cosas divertidas, pero a mí lo que me fascina, que no hemos comentado hoy, Christopher Reeve haciendo de Superman malo de nuevo otra vez.
Se lo tuvo que pasar bien, ¿eh?
Diciendo,
lanzando pistachos.
Los panchitos a la botella.
Yo me acuerdo que esa película. Tardé en verla entera un montón, hasta que la pusieron por Telemadrid una vez. Pero tenía grabado como los últimos 40 minutos o 35 de Rai 1. O sea, esa película me la sabía en italiano, Superman 3, sobre todo. Y debía empezar como por la parte de los pistachos y tal, solo los últimos 35 minutos. Sí. Y nunca supe qué hacerme la composición del lugar de lo que podía haber pasado antes. O sea, tuvieron que pasar.
Que además le ponen como unas canitas al Superman malo y más moreno.
Y el traje está como
desteñido. El traje sucio,
ha perdido color con los lavados.
Y en esta peli está mucho más musculado Christopher Reeve. Se le ve mucho más grande que en las otras películas.
Ya, bueno, ya en Superman 2 se le ve grande también.
Se le ve que había ya...
Respecto a Superman 1, ¿eh?
Sí.
Ha estado haciendo pesas.
Haciendo pesas.
Pero bueno, Superman 3 es una peli que se puede ver.
Es digna,
nos decepciona a todos.
No es memorable, pero echas el rato.
Tiene momentos que son terribles, pero tiene momentos que para mí son gloriosos, que son de lo mejor. O sea, el momento, ya te digo, Superman contra... Superman desdoblado luchando contra
el mismo. En un desguace de coches, además. Es que es maravilloso el escenario.
Es que el escenario es... Y luego hay momentos de la lucha contra el ordenador, que es un poco como de...
Brainiac,
pero de saldo. Que tampoco está mal, tampoco está... Lo que pasa es que, claro, como...
Tiene ese componente que envejece muy mal, que es el cine de la tecnología, que eso tiene el riesgo de que envejece muy rápido. Entonces, el cine que va de avances tecnológicos, hágase programador informático, no sé cómo vende los ordenadores y tal, me imagino, claro, que en su día debía ser muy llamativo, pero al poco se queda caduco.
Se queda antiguo totalmente, sí.
Pero bueno, era una noción de lo que iba a ser, y efectivamente fue.
Sí, efectivamente.
Así que, bueno, yo creo que nos quedamos con nuestro Superman de Richard Donner, también con Superman 2, estupenda película.
Superman 2, es que es el programa doble.
Es un programa doble.
Se pueden ver las dos perfectamente, sí. Además, es que están... Salvo que los momentos en los que Richard no está y Richard les transmitió su mano,
la película y poco más.
Pero realmente es una continuación directa una de la otra.
Son las dos películas que sí que tuvieron su aportación al cine, es decir, cambiaron el cine en ese momento, de el cine post-Vietnam, de ese cine pesimista, de los maravillosos, por otro lado, años 70 del cine norteamericano. Vino esto que
también una película que es muy de su tiempo. En el tercer acto es cine de catástrofes, puro y duro. Se nota mucho en qué momento está hecha, ¿verdad?
Los aeropuertos, el terremoto.
Casting de estrellas, Marlon Brando, Jim Hackman.
Que aparecen en cuadraditos en el cartel, que eso era muy de esa época.
El coloso en llamas.
Sí.
Y luego también, ha aparecido apuntando lo que hemos dicho, ¿no? Pero también yo creo que es la primera vez que las dos grandes artes del siglo XX se dan la mano. El cómic y el cine.
Sí,
porque la serie de televisión de Batman, todo aquello que había habido antes empastaba, no era
armonioso. El objetivo
armonioso.
Era alejarse del camp en esta película.
Y aquí empastan, o sea, crean una armonía
junta. Hasta ese momento todo era paródico. Aquí es el propio Richard Lester, incluso para... Yo creo que a la hora de afrontar el encargo que les hicieron a Salkin... Para quitarse peso de encima, porque la exigencia era muy alta, porque Richard Donner había hecho una grandísima primera película, dijo, yo quiero aliviar toda la tensión y toda la grandilocuencia de la primera película, seguramente porque no podría, o sea, y lo que quería era más asimilarlo a la parodia, ¿no? Y él dijo, curiosamente, dice, quiero que la película no se parezca a las películas de David Lynch, que es lo que ha intentado Richard Donner. Joder, como quitándole el mérito,
exagerado.
Me hace gracia, o sea, que propio Richard Lester haga de menos un poco el trabajo de Richard Donner, diciendo, vaya, es que intenta hacer una película muy seria cuando esto no tiene que ser tan serio.
Sí.
O sea, tiene que ser muchísimo más ligero.
Vete tú a saber también
qué conflictos había ahí. Tenía la ventaja también, volviendo al niño, te apetecía ver más Superman 2 que Superman 1, porque desde el principio de la película
era divertido.
Tienes a Superman ya volando, ¿sabes?
También,
tenía
es verdad, pero
ventaja del concepto programa doble.
Yo ahora veo y la mitad sin Superman de Superman 1, es decir, esa primera media hora en donde estás en Krypton, luego tienes los mejores títulos de crédito de la historia del cine, y luego tienes la parte de Smallville, que es puro novela americana.
John Ford,
exactamente, Puestas de Sol, el trigo, los coches antiguos, bueno, en fin, todo ese. Es una montaña rusa de motivos que la palabra que habéis dicho antes empastan de una manera que son una sola cosa. O sea, tienes la ciencia ficción que es kitsch y con Marlon Brando vestido de un traje plateado.
Sí, melodrama. Tienes, sí, pasamos, ¿no?, a un melodrama.
Tienes a Las Uvas de la Ira aquí, sí. Y tienes unos títulos de crédito que son casi lisérgicos, que en los años 70 son muy de subidón de drogas, sí, sí, ya sí, sabéis, sí, ¿no? Lo que quiero decir. Y luego, lo tienes todo ahí.
Sí,
y
luego acción, romance, luego, porque el romance funciona a la perfección. Sí. Crees perfectamente que...
Y esta
Margot
música.
Kidder, esta música acompaña.
Y esta música. Es, yo creo que es el gran trabajo de John Williams. Fíjate.
Es de los... Sí, bueno, es que...
Completo, tiene... porque no solo es la fanfarria...
No solo la fanfarria
que como dice
personajes.
Richard Donner también en el DVD, es que dice Superman, dice la palabra Superman, la música.
Sí, es verdad.
Papá Superman.
En el momento, sí. Si no, eso es el tema de amor, el tema del ex Luthor está muy bien, sí, también. O sea, toda esa banda sonora, la música que suena cuando la escena del tren... Como banda sonora en conjunto, yo diría que es la mejor de John Williams, pero claro, tampoco soy objetivo en esta materia.
No, yo estoy contigo ahí. Yo tampoco soy objetivo, no soy músico, pero es la que más me gusta. Es una banda sonora que te cuenta literalmente la película, sí, entera según la vas escuchando. No es ambiental. Bueno, puede serlo, pero desde luego es una música que te obliga a escuchar, bueno, porque te está contando una historia
hace,
todo el tiempo.
Hace algo parecido con Star Wars también, John Williams.
Sí, sí.
Pues, toda la película,
también
lo hace siempre.
Pero sí, yo...
Es que tiene alguna conexión con Star Wars, el diseño de producción del John Barry este, ¿no? Se parece,
sí,
un poquito, ¿no? El
sí.
Krypton visualmente se parece un poquito a...
Y luego,
a
mí
dentro,
me gusta,
¿no?,
me gusta fantasear con, ya con la con desvariar un poco con el momento. Esto es momento para impar guarrindongo, aviso.
Vaya hombre, yo es que no sé,
claro, hemos pasado por alto, hemos pasado el momento,
tengo que decirlo,
hemos pasado por alto el momento Superman 2 en el que Superman decide renunciar sus poderes para acostarse con
Lois
Lane,
sí, sí,
no para estar con ella, para poder acostarse con ella.
Exacto, sí,
y esto lo explica muy bien,
destruiría o algo así,
lo
¿no?
explica muy bien en Mallrats el por qué él, sí, tiene que reaccionar a sus poderes, porque de una super eyaculación la podría haber matado.
Sí,
no, pero eso ya es un,
ojo, que no es ninguna tontería, ¿eh? Esto que dicen los...
Pero en los cómics están juntos y están casados y no pasa nada, Superman se controla perfectamente.
Bueno,
es relativamente explícito para el público al que va dirigida.
Sí,
sí.
No se les llega a ver en la cama, sino
se les ve la cama. Pues,
bueno,
sí, sí.
Ojo,
además, pues... ojo, se les ve la cama mientras los supervillanos están destruyendo la Tierra.
Exacto.
Ellos,
exacto, porque
que... sí, sí,
es interesante eso, la desconexión de la actualidad, el efecto que tiene,
sí,
sobre,
sí, sí,
el superhéroe, ¿no?
Superman
ahora
3,
no podría, ¿no?
No,
tendría,
no,
pero... algún tipo de smartphone o algo,
claro,
así que
móvil.
En Superman 3 el Superman malo se acuesta con la esbirra de Robert Vaughn.
Gran, sí, personaje, por cierto, que lee filosofía, cosa que luego copiaron,
es que
en un país llamado Wanda.
Es que está fingiendo,
además finge constantemente. Que
está,
sí,
fingiendo,
tonta,
es que es como Clark Kent y Superman,
sí,
ella,
sí,
finge que está siendo tonta, pero
y
es
no está mal la actriz, son todo como cómicos,
muy
Pamela Stephens no se llama, pero no...
Sí, Lorelai se llama el personaje,
sí,
muy divertido.
Sí, sí, sí.
Esos villanos están bien, también se nota que son eso, el guion de los Newman y tal, que sobre todo, sí, haciendo villanos
eran
muy buenos. Creo que estaba previsto que fuera Lex Luthor y simplemente cogieron... O sea,
sí,
que en algún momento Lex Luthor,
sí,
y el personaje Richard Pryor se conocían y cooperaban.
Bueno, el Superman 3 era realmente otro sin Dios, porque iba a ser Brainiac con Supergirl.
Luego rebajaron,
sí, era un montón de cosas que al final se...
Luego ya la propia película, pese a que los efectos visuales son muy brillantes en Superman 3, de eso volvemos a que no es una chapuza tampoco la película.
No, no, es una película serie A, vamos, ¿no?
Sí que se nota que los Salkin sujetaban a Richard Lester, o el propio Richard Lester se adaptaba perfectamente a la... inquietud de economizar de los Salkin, porque Richard Donner se iba a rodar a Nueva York, Richard Lester rodó todo Superman 3 en Canadá,
sí,
y él se nota,
y en Reino Unido
se nota que no,
sí,
es Nueva York
tal cual,
se nota que no es el mismo Metrópolis. Rescatan algún plano,
sí,
que se aparece en las tres películas, que yo me daba cuenta porque cruzaba una señora que se parecía mucho a una tía,
sí,
abuela mía. Digo, este es el mismo plano,
sí,
este es el mismo plano que han usado las otras dos, pero y ya está, porque toda esa escena larga de los problemas que va solucionando Superman sobre la marcha de los,
sí,
créditos,
el montaje,
que por cierto,
sí,
en algún pase de televisión lo quitaron y pusieron unos créditos convencionales sobre el espacio, quitaron esa escena, se nota mucho que no es
Nueva York,
yo creo que es algo que no es negociable a la hora de hacer...
Sí. Ah, por cierto, el otro día vi que el niño que está cogiendo las fotos de cuando Superman se mete la...
Es el pequeño Kal-El.
Luego en el Hombre de Acero, la de Zack Snyder, vuelve a tener un papel.
Sí,
chaval,
es uno de los soldados.
Es uno de los soldados que además dice, la única vez que se dice Superman en la película, le dice él.
Bueno, sí, es que claro, ya haremos otro podcast del Hombre de Acero. Pero
a mí me gusta el Hombre
de Acero. Un Superman que no se puede llamar Superman, que Lois Lane sabe desde el principio que es que... ¿Pero qué desastre es esto? ¿Qué manera de desnaturalizarlo? Pero esto, que es, pues es haz que, otro personaje,
es
pero
que
no.
Se cargan todo el candor de esto de.
No, se cargan toda la esencia. Es decir, claro, como dices, Don Quijote no está loco, es cuerdo y es asesor fiscal en Alcantarilla Murcia. No, pues me parece muy bien, pero no es Don Quijote, es otra cosa.
Es una peli con muchas virtudes, el Hombre de Acero.
Sí, sí.
Yo no puedo estar menos de acuerdo.
Con el tiempo va mejorando. Yo fíjate, yo creo al principio que sí. Me ha ido convenciendo Juanma.
¿Verdad que sí?
Y al principio no me gustaba nada. Estaba como tú, indignadísimo, y me dijo él, pues a mí me...
La he vuelto a ver y
la volví a ver y dije, pues tienes razón.
¿Te acuerdas que vimos Batman vs Superman sí. juntos y dijimos, hostia, no sé qué pensar de esto?
Pues yo sí sé lo que pensar, ¿eh? Tampoco me gustó nada, vamos.
Ha ido creciendo y me gusta muchísimo.
A mí me gusta el cine de superhéroes. A mí me gusta Superman, de Richard Donner.
Sí, sí, sí.
Lo que ha venido después, pues, bueno, pues unas cosas están bien, otras están peor, pero vamos, es que no le llegan ni la suela al zapato.
Eso es perfecto,
esto es cine.
Porque te ayuda a contextualizar y a realmente reconocerla. Y por eso El Hombre de Acero es buena también.
Sí, sí, sí. Es verdad.
Me encanta la música de Hans Zimmer en esa. Está y de nuevo, bien. No se parece en nada a lo que hizo John Williams.
Nada,
como es de recibo.
Felicidad.
Como es de recibo, exactamente.
Y además le da un todo la planificación que tiene Superman. Que
joder, Superman Returns, pasamos por alto, ¿no?
Ostras,
no
pues
yo.
Pues a mí me parece muy noblota la película.
Porque
yo sí, sí.
Es heredera
sí.
de los dos primeros
claro,
Supermanes.
O sea, es
y respeta
un,
todo
es un empeño que salió normal.
Sí. Vamos porque a nadie le importaba.
Pero lo entiendo, pero
salió mal.
Lo puedo entender, querer prolongar y no hacer un parche.
Voy a defenderla. No salió mal. La película salió mal.
La pega correcta, pero.
Salió mal porque el personaje de Lois Lane, la muchacha que no me acuerdo cómo se llama esta
Kate
actriz.
Bosworth.
Kate Bosworth. No le llega nada ni la sola de zapatos a Margot Kidder. Y luego, pero sí que respeta absolutamente todo lo que hemos visto en Superman 1 y Superman 2.
Sí, sí, no, es que es una continuación. Sí,
pero claro,
sí,
¿qué
sí.
pasa? Que claro, esa película la vemos con los ojos de 2005-2006 y ya no aguanta.
Es una película sobre la melancolía de perder a Lois Lane y todo lo que le pasa a Superman una vez que vuelve y no puede recuperar el hilo de lo dejado. Me parece que la película falla, y aún así me gusta, falla en el plan de Lex Luthor, que es básicamente una repetición de la terraformación de que él pretendía con el terremoto.
Si pones la peli ahora,
que
sí,
luego
es
el general
que Space y Lex Luthor, ¿no? No lo han cambiado.
Sí, sí, no sé.
Han puesto yo que
sé. Christopher Plummer, sí. O yo que sé, cualquier cosa.
Yo estoy convencido de que esa película, en vez de hacerse en 2005 o 2006, no sé cuándo se estrenó, se llega a haber hecho, sí. se llega a estrenar en 1983, como Superman.
Y hubiera sido.
Y habría funcionado perfectamente. Habría
esa era la intención de la película. Eso era lo que pretendía Bryan Singer y por eso la película se suicidó sola.
Claro, efectivamente.
Porque en ese momento ya nadie le interesaba.
Una película fuera de tiempo. Fuera
¿podemos
de tiempo,
considerar buena noticia que Tim Burton no hiciera el Superman de Nicolas Cage?
Ostras, sí, no lo
yo
sé.
Creo que sí,
yo pagaría por ver eso, ¿eh?
Yo pagaría dinero, tío.
Pagaría porque me garantizaran no verlo.
Es que yo soy como Nicolas Cage en 8 milímetros, tío. Si veo que voy a ver algo sórdido ahí, yo pues sé que me va a destruir,
sí,
pero voy a entrar en ese videoclub, voy a ver la cinta.
Esas pruebas de vestuario con Nicolas Cage con el pelo largo y ese traje sí. Superman como que era como
el pelo
una
largo, pero prominente calva.
Joder,
claro,
era terrible, pero yo habría pagado por ver eso.
Buah,
sí.
Pero es que el cómic en los 90, en los cómics se volvieron muy locos.
Muy locos,
¿sabes?
Sí.
Muy locos.
Sí, sí.
Y pasaron cosas que al final no acabaron de pasar. Bueno, chicos.
Bueno, que nos estamos yendo de madre. Estamos acabando.
Exactamente. Que nos escuchéis en iVoox,
en Apple Podcasts, en Spotify
y en la plataforma de Radio y Libertad Digital.
Correcto.
Que nos dejen comentarios, calificaciones, que todo eso ayuda a que nos hagamos ricos semana a semana.
Cada vez más. Y no veas cómo va subiendo
mucho,
la cuenta del banco, amigos.
Mucho, sí.
¿El invitado pilla algo?
Bueno, algo pillará, algo pillará.
El invitado pilla una Coca-Cola, que encima no te la
he sacado. No te lo he mordado.
Muchas
joder,
gracias.
Qué cutre somos, macho.
Muchas gracias,
estamos
José
hablando
Ignacio.
De yates y putas al principio del programa y
nada,
no hemos
nada,
cola.
Nada.
Esto es a cojón.
Nada, bueno. Muchas gracias, José Ignacio, porque nos lo hemos pasado. Teta, ¿se puede decir teta?
Piruleta.
No, mira, después sí. de lo que habéis dicho al principio.
Y lo que
piruleta.
Hemos dicho la semana pasada,
bueno,
que no te lo decimos.
Fue peor. Sí, sí,
sí. sí. Y que vuelve cuando quieras.
Sí, por favor.
Ah,
pues nada. Pues,
elige tú la peli.
Estaré aquí siempre, me rodeando. Solo me tenéis de decir.
Es ese vagabundo, era José Ignacio Bert.
Estaré aquí sentado en la puerta y si tenéis a bien paso.
Pues chicos,
bueno, que pues eso, que nos vamos a despedir con Bustamante. Yo no soy un Superman.
Es que sí.
No podemos acabar de otra manera. Sí, podemos haber acabado con Miguel Bosé, pero
Bosé,
no.
Efectivamente, sí.
Me parece más cutre.
Viva Richard Donner y viva Bustamante.
Efectivamente.
Por Asturias.
Hala, venga.
Cantabria.
Que era Cantabria, tú, chalao.
No era Cantabria.
Era de San Vicente de la Barquera.
Chaval, la Barquera.
Ay, está en Cantabria, claro, que está cerca. Es que está cerca de la frontera, escúchame. Está
sí,
Unquera,
sí.
Está San Vicente,
sí,
y
sí.
Luego entre medias hay un puente que tal.
Vale, bueno, venga, pues nos vamos con Bustamante.
Por ti yo puedo cruzar siete mares y uno más para llegar a tu corazón. Yo no soy un Superman. Superman, más por ti puedo volar.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, Es Radio FM, o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.